Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:33 de este 14 de abril del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para contarles cómo ha transcurrido pues esta mañana y desde luego también proyectar algunos de los temas que serán desarrollados en nuestro portal de lapatria.com y también desde luego en nuestra edición impresa de mañana. Y bien, a esta hora, pues yo les cuento que vamos a estar durante la próxima hora hablando de pues que en pleno pico de pandemia de COVID-19, Caldas pierde 11 unidades de cuidado intensivo. También sobre las críticas al proyecto del estatuto tributario presentado al Consejo por la Administración Municipal. Tendremos también entrevista con la consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos y cómo está Caldas en este asunto. También informaremos acerca de las labores que continúan allí de búsqueda de los 11 mineros desaparecidos a orillas del río Cauca, en la vereda del Bosque de Neira, hace ya casi 3 semanas. Y en la controversia, los senadores Iván Cepeda y Carlos Felipe Mejía debaten alrededor del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y también estaremos hablando un poco de cultura, acerca de lo que es el reclamo precisamente de la gente del teatro al Ministerio de Cultura por lo que ellos denominan, de alguna manera, pues un cambio en las reglas de juego en lo que tiene que ver con las salas concertadas. Bueno, estos y muchos otros temas serán los que estaremos tratando hasta las 12:30 aquí en el informativo del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente, pues nos encontramos allí con información acerca de que la Amazonía perdió 2,3 millones de hectáreas en el 2020, que es su tercer peor registro desde que se llevan estadísticas acerca precisamente de esa deforestación. Los países con la mayor cantidad de bosque amazónico primario perdido durante el 2020 fueron en orden Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Más información allí la pueden encontrar desde luego en nuestro portal de lapatria.com. Hay información también acerca de los de 3 personas lesionadas en choques de 2 motos cerca de la antigua terminal de transportes en hechos ocurridos anoche. También acerca de la OCDE, que dice que de todos modos, digamos que ve poco espacio para reformas en Colombia por las cercanías de las elecciones, y pues hace un análisis justamente sobre este asunto, a propósito ahora que se habla de reformas tributarias y demás. Y también hay información acerca de lo que les anunciamos en los titulares: Caldas se queda sin 11 camas UCI por cierre de la zona de expansión de la clínica Versalles. De estos asuntos estaremos hablando ya en unos minutos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvias, su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y como se los mencionaba, pues Caldas se queda sin 11 camas UCI por cierre de la zona de expansión de la clínica Versalles, una información que se publica hoy en nuestro periódico impreso y de en donde se argumenta que por falta de personal, pues ese centro asistencial continúa pues solamente con 22 camas habilitadas, de ellas 16 de cuidado intensivo y 6 de cuidados intermedios, una situación que pues no suena desde luego para nada halagüeña en un momento en el cual pues estamos en pleno ascenso en el número de casos de COVID-19 y también en el número de pacientes con COVID-19 justamente en las unidades de cuidado intensivo, donde de acuerdo con el último reporte también de ayer, pues en Manizales o en Caldas, mejor dicho, murieron 10 personas por esa enfermedad. situación complicada. Y pues a esta hora, al 11:38, saludo a mis compañeros de mesa para que analicemos un poco sobre este asunto. Marta Lucía Gómez, buenos días. Buenos días, Fernando.
Francisco, Fernando Alonso, oyentes, ¿me escuchan?
Perfectamente, Marta.
Ok. Luis Francisco, buenos días, Fernando Alonso y oyentes. Sí, pues la situación es muy preocupante porque pues justo en un momento en que se requieren de más unidades de cuidado intensivo en la ciudad, viene este cierre de en la clínica Versalles. Pues ellos indican que es por falta de personal, pero también pues están pensando en esa zona de expansión. Hace pocos minutos enviaban una información desde la Territorial de Salud indicando que solo quedan unas 18 camas para toda la población en Manizales, camas UCI. Entonces aquí pues es un llamado de alerta, un llamado al buen juicio, a mantener las medidas de bioseguridad, porque es lo único que nos va a proteger en este momento.
Así es exactamente, Marta, una situación delicada en un momento que desde luego no es para nada oportuno para pues, que se cierren este tipo de servicios. Fernando, muy buenos días.
Hombre, Luis Francisco, Marta Lucía, buenos días. Esto sigue como se veía venir y con una tendencia internacional, sobre todo en Latinoamérica, a que esto no va a mejorar pronto. Entonces, realmente creo que las dificultades se van a prolongar, las camas UCI ocupándose de manera fuerte, las vacunas, el plan de vacunación que sigue igual de lento a como venía. Entonces, hombre, no hay motivos como para ser optimistas.
Sí, señor. La respuesta que da el gerente de la clínica, Orlando Ríos, sobre este asunto, pues es bastante llamativa. Dice él, comillas, tenemos el lugar para la expansión, pero nos falta el recurso humano, que ahora está escaso. No podemos ser irresponsables de abrir una unidad sin personal. Hombre, hay que hacer de alguna manera esfuerzos para que ese personal se pueda conseguir y que esas 11 camas puedan habilitarse. Es algo fundamental en un momento como el actual, que aliviarían mucho, de verdad, realmente, digamos, la presión sobre pues las UCI que está teniendo la COVID-19, desde luego, en estos momentos.
Luis Francisco.
Sí, Marta Lucía.
No, y yo creo que desde el Ministerio de Salud también deberían poner los ojos en ciudades con alto nivel de contagio, alto nivel de muertes, como lo viene diciendo ya desde hace 15 días el propio gobierno nacional, poner los ojos en Manizales y ayudar a estas instituciones que realmente sí es que carecen de esos recursos. Pero son ciudades donde hay un alto nivel de contagio, pues ayudarnos con recursos para que esas instituciones puedan sostener y evitar esta propagación tan grande. Fuera de eso, un mensaje también para los jóvenes, porque entiendo yo que en departamentos como Antioquia están muy alarmados por el contagio cada día entre gente más joven. Me contaban ahorita de contagios incluso de niños hasta de un año, que cómo es posible que en UCI estén llegando niños de un año. Entonces, ¿cómo estamos, qué dinámicas estamos teniendo para que estemos llegando a estos niveles de propagación?
Asunto complejo, exactamente. Usted menciona el caso de allí, los vecinos del norte, que pues ven con bastantes dificultades este momento, y pues si nosotros nos descuidamos, si no estamos realmente listos para reaccionar de la mejor manera, pues obviamente vamos a pasar dificultades muy similares de pronto justamente a las que se están viviendo allí. Y tampoco pues es tampoco es como muy oportuno lo que está ocurriendo en el Hospital San Marcos de Chinchiná, donde como también lo reportábamos en estos días, pues se cancelaron las cirugías electivas, también la consulta externa y todo, porque allí 25 especialistas pues no han recibido los honorarios correspondientes, y pues esto pues ha generado desde luego una crisis en este hospital que es muy importante para esta zona del centro sur de Caldas, no solamente para Chinchiná, sino también para los alrededores de ese municipio. Y frente a eso, pues dicen desde la Territorial de Salud que ya se vienen tomando medidas para tratar de solucionar este asunto. Sobre eso, Carlos Heredia, el director de la Territorial de Salud, pues nos cuenta qué exactamente se está haciendo, qué se piensa hacer para solucionar ese problema.
Frente a la crisis que está pasando el Hospital San Marcos de Chinchiná, el gobierno departamental y la Dirección Territorial de Caldas tiene tres acciones contundentes que vamos a emprender a partir del día de mañana. Primero, el pago de 233 millones por servicios prestados que hará la Dirección Territorial al Hospital San Marcos de Chinchiná. Segundo, se hará una mesa de análisis de flujo de recursos con las EPS que tienen deuda con el Hospital San Marcos. Esas deudas están en el orden de entre 13 y 15 mil millones. Asistirán las EPS que tienen mayor endeudamiento y nos acompañarán organismos de control, tales como la Superintendencia Nacional de Salud. Y la tercera acción será una gestión que hará el señor gobernador frente al gobierno nacional para que, en virtud de la pandemia y la disminución de los ingresos de nuestras ESES, de toda nuestra red, pues miremos la posibilidad de que ellos subsidien, hagan un subsidio a la nómina, a los salarios atrasados, tal como se hizo en la vigencia 2020 con la resolución 753 y 2017. Hemos visto que durante la vigencia 2020 los ingresos por venta de servicios de las ESES del departamento se disminuyeron en un 40% en promedio. Claramente la red caldense necesita un apoyo, necesita acciones muy específicas y necesita que todos los organismos, todas las EAPB que tienen deuda con ellos, pues hagan un flujo de recursos y oxigenen, porque ellos lo que hacen es salvar vidas.
Perfecto. Bueno, son situaciones, efectivamente, esta y la de las UCI, pues que no funcionan, que tienen que efectivamente solucionarse con rapidez en cualquier momento, pero más en un momento como el que estamos viviendo, Fernando.
Sí, señor, pero es lamentable que teniendo en cuenta que la gente, el personal de la salud es el que frente a esta situación de la COVID, pues de manera más fuerte, que está en la primera línea de atención. Hombre, y que no les paguen lo que es justo, no hay derecho, hombre. Hay una manera de solucionar muy fácil la situación de caja de los hospitales de Caldas, pero sabemos que las diferencias políticas no dejan, Luis Francisco. Yo de hospital de Caldas, de algún hospital de este departamento, contrataría el servicio de facturación del CES Hospital de Caldas, que está demostrado que funciona perfecto, le garantizo que ahorro mucha plata, pero yo no entiendo aquí, las veleidades no permiten.
Sí, señor, efectivamente, Fernando, a veces, digamos, como que no se hace uso de ese escaso sentido común, ¿no? Que es bastante escaso a veces, y no se toman las decisiones adecuadas, y nos vemos en situaciones como la que estamos viviendo, que son bastante enredadas. Y bueno, también, pues obviamente la pandemia...
El menos común de los sentidos, ¿no?
Así es.
Un segundo está Facundo
Cabral. Así exactamente, Facundo Cabral, gran sabio de la música y de esos mensajes exactamente directos y claros. Pues bueno, también como le comentaba, pues esta pandemia, esta emergencia, pues ha llevado a situaciones, digamos, repercusiones sociales significativas en todo el mundo y en países como Colombia, desde luego que también. Sobre esto, Alejandro Pacheco, que es el representante del PNUD, organización exactamente de las Naciones Unidas dedicada precisamente a estos temas de las sociales, PNUD en Colombia, pues da su percepción de lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo de alguna forma cree que sí se han venido paliando, por lo menos de alguna forma, pues estas situaciones que generan problemas de desequilibrios sociales y de inequidad. Escuchemos.
Es desde marzo del año pasado que estamos siguiendo el impacto socioeconómico del COVID aquí en Colombia y también globalmente. Y lo que hemos podido ver es que se trata de una crisis sistémica global. Vemos por primera vez en 30 años que el IDH cae, Esto no se había visto nunca en 30 años. El IDH, como saben, mide tres dimensiones del desarrollo humano. Por un lado, obviamente, tenemos el impacto en salud. Por el otro lado, tenemos el impacto en educación, que además tiene un impacto en todos los temas de economías de cuidado y sobre todo muy afectadas las mujeres. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el ingreso. Y vemos afectaciones muy importantes en desempleo y en ocupación. Cuando miramos las variables del país, y esto de nuevo es consistente con todos los países que se han visto afectados por esta crisis, vemos un incremento del déficit fiscal pues enorme, en este caso del 7%, triplicando los datos que traíamos. Vemos una caída del PIB del casi del 6%. Vemos que los ingresos del Estado se han visto reducidos en un 11% y los gastos incrementados en un 16%. En otras palabras, vemos un desafío enorme. Ahora, nos hemos dedicado el último año a estudiar y a generar estimaciones de la respuesta, la efectividad de la respuesta, para tratar de mitigar este impacto, más allá de salud, de este impacto socioeconómico en los hogares de Colombia. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos con ingreso solidario y con el resto de medidas que se han aplicado? Pues en primer lugar, nuestras estimaciones dan datos muy significativos. Uno, hemos visto duplicado, prácticamente duplicado, la cantidad de hogares que reciben atención antes y después del COVID. La construcción de la atención previa al COVID fue un trabajo, como ustedes saben, de 20 años. En apenas unas semanas casi se duplica la cantidad de hogares que reciben esta atención. Cuando miramos las previsiones de pobreza, vemos lo siguiente. Estaba previsto que la pobreza aumentara en 7 puntos porcentuales, es decir, pasábamos de un 35% a por encima de un 42%. Nuestras estimaciones dan que hay una mitigación de 4 puntos porcentuales, pasando exclusivamente a 38%.
Bueno, está el señor Alejandro Pacheco, representante del PNUD en Colombia, haciendo algunas reflexiones sobre lo que ha sido pues esta pandemia, sus efectos socioeconómicos, lo que de alguna forma ha sido la respuesta del Estado colombiano y el camino todavía, los desafíos que quedan en ese sentido, que son bastante grandes en lo que está y en donde situaciones, por ejemplo, como la de la reforma tributaria y aquí localmente el estatuto tributario también y demás, no parecen como muy bien enfocados. Pero de eso estaremos hablando después de una pausa. Ya regresamos.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
El informativo del mediodía. 5 cifras del día.
Muy bien, y en la cifra del día, nuestro compañero de la redacción, Juan Carlos Leighton, editor de las noticias económicas, pues nos da su cifra que tiene que ver justamente con esto del estatuto tributario.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. La cifra de hoy tiene que ver con los 578 artículos que contiene el estatuto tributario que presentó la alcaldía municipal al Consejo para plantear, digamos, su propuesta de reactivación. Es un estatuto tributario que pues, es extenso, de 170 páginas, y que, digamos, en sus primeros debates ha sido bien cuestionado por los concejales y por los mismos gremios de la ciudad. 578 artículos que, digamos, han generado polémica en los primeros debates del Consejo Municipal.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por nuestro compañero Juan Carlos Leighton sobre ese estatuto pues que ha generado, como él dice, polémica. Y hoy en nuestra edición impresa, justamente, pues también se publica un informe en el que diversas voces se manifiestan y pues muestran los diferentes cuestionamientos acerca de este asunto, Fernando, Marta.
Luis Francisco, a mí me llama mucho la atención una situación, y es el carácter de los gremios en Manizales. Ayer firmaban con bombo, anteayer firmaban con bombo y platillos un pacto supuestamente por la reactivación, que cuando lo miramos en detalle no hay presupuestos extraordinarios para este pacto de reactivación, más allá de los endeudamientos para el cable, para la tercera línea del cable, que es un compromiso de campaña y que ya está en el plan de desarrollo. Los recursos extraordinarios para un plan de choque como debería ser este no se ven, pero lo avalaron los gremios que fueron a firmarlo allí. No sé cuántas entidades participaron de esta firma. Sin embargo, ayer en el Consejo, esos mismos gremios estaban criticando que estaban cargando mínimo 10 impuestos que estaban o incrementándose o cambiándose el nombre para poner un rubro diferente o fijando tasas más altas, de acuerdo pues con la calidad de las tasas y los impuestos en el Consejo de la Ciudad. Yo ese tipo de actuaciones no las entiendo, Luis Francisco. O sea, ¿cómo es que por un lado respaldan una cosa donde se hace un anuncio, pero por el otro lado critican una cosa que contradice lo que ese anuncio tenía? ¿Por qué no se hizo todo de una vez?
Sí, es bastante, bastante llamativo, pues exactamente eso que usted está mencionando, ¿no? Todos en un cambio radical de posición de un momento a otro, y pues como si no se tuviese, como si no se hubiese conocido con anterioridad, pues que venía precisamente este cambio. Yo entiendo que ese estatuto había sido socializado durante el fin de semana en el Consejo, y que había pues por lo menos alguna información ya desde la administración acerca de lo que se pensaba hacer, y pues bueno, no sé, hay algo que no, como usted dice, no se entiende claramente, Marta Lucía.
Fernando y Luis Francisco, sí, así es, el estatuto se ha venido hablando incluso desde la semana pasada, porque nosotros lo abordamos en este espacio, no tan profundamente, ya con una posición de los gremios, y yo comparto completamente lo que considera Fernando en torno a que yo lo pensaba ayer posterior a cuando terminamos el programa y la misma discusión del Estatuto Tributario Municipal, y es que como los gremios el pasado lunes acuden y firman y respaldan un pacto por la reactivación económica, teniendo en cuenta que se venía todo este golpe para la economía, y su posición no es de acuerdo o no es respaldar ese estatuto porque lo consideran lesivo para la economía municipal. Entonces, ¿cómo es posible que yo apalanque y apoye un pacto por reactivación cuando esto tiene que ir de la mano? Porque no puedo dar una reactivación económica metiéndole por debajo más impuestos y más presiones tributarias a la gente y a los gremios. Entonces, yo no sé, uno tampoco alcanza como a entender esa dualidad de los gremios en la ciudad. Yo creo que una administración responsable toma este o para este proyecto, el trámite de este proyecto de acuerdo en el Consejo, reflexiona realmente sobre las necesidades de la ciudad y lo vuelve a presentar nuevamente más acoplado, más ajustado a la realidad. Yo creo que es un deber de la administración retirar este proyecto y no continuar generando tantas dudas, y pues la posición de los gremios, no sé, clarificarla un poco más, porque coincido completamente con lo que plantea Fernando.
Vea, frente a eso que ustedes están planteando, yo voy a invitar a que escuchemos esta declaración de Juan Eduardo Zuluaga, que es el dirigente gremial pues bastante importante, además de gerente de CONFA, pues él es el presidente de la ANDI, y decía esto justamente el pasado lunes.
¿Por qué me gusta el plan de inversiones? Porque a veces cuando se habla de keynesianismo, a veces cometemos el error de pensar de que todo el gasto público es igual, y puede que a nivel macro lo sea porque es simplemente una variable de gasto, pero no es lo mismo gastar en programas de mitigación social que a veces se requieren como gastar en programas de infraestructura, porque de la infraestructura nos quedan herencias. Cuando trabajamos en infraestructura en el corto plazo activamos la economía, pero nos queda una ciudad con mucho más competitividad, porque mucha parte de lo que estamos haciendo mejora la competitividad. Nos queda una ciudad más equitativa porque las infraestructuras públicas mejoran la equidad, y en este caso nos queda una ciudad más limpia porque tenemos una PETAR.
Bueno, pues ahí se observa exactamente, se escucha pues como mucha sintonía justamente desde los gremios con ese plan, y pues sí, resulta efectivamente llamativo, como lo dice pues efectivamente Fernando, acerca de pues esta situación, ¿no? Que no es como tan, tan que, como, como que en este momento pues parece ser un poco contradictoria. Lina María Ramírez también, presidenta de la Cámara de Comercio, eso fue lo que dijo también ese día de la firma del Pacto por la Reactivación y el Crecimiento.
Haces para el territorio, en que los admiramos profundamente, en que están golpeados, sí, pero están luchando, en que han hecho esfuerzos muy grandes desde la formalidad para mantener el empleo y para recuperar el empleo que perdimos inicialmente. Y por ello es fundamental que en medio de una crisis sanitaria que es tan grande, entendamos que las crisis económicas también hay que administrarla, también hay que manejarla y también hay que tener empatía con ella.
Bueno, ahí está exactamente lo que pues voceros de los gremios señalaron frente a este asunto del pacto. Ahora, dos concejales, que además son ponentes de esta iniciativa en el Consejo, y pues que ayer pues también se manifestaron sobre este tema, pues mencionan precisamente la posición que han asumido los gremios y al momento de, digamos, darse este debate acerca del Estatuto Tributario. Ellos son Julián Osorio y Cristian Pérez. Escuchemos lo que ellos señalan.
Hoy martes 13 en el Consejo de Manizales debatimos sobre el Estatuto Tributario, una socialización que se hizo con los gremios de la ciudad, un estatuto tributario al cual le vemos bondades, pero también, como lo manifestaron los mismos intervinientes la mañana de hoy, también tiene muchas diferencias, las cuales trataremos como ponentes, con mi amigo y compañero, el concejal Cristian Pérez, de llevar ante la administración municipal y que ellos, quienes han escuchado de manera atenta y han tenido buena voluntad para hacer los cambios pertinentes en este estatuto, se tratará de sacar un insumo muy distinto al que entró a esta corporación. Acá queremos dejar claro y decirle a todos los manizaleños, nosotros, junto con los otros 16 compañeros del Consejo de Manizales, estamos haciendo un trabajo juicioso en el cual este proyecto de 580 artículos se le dé las discusiones necesarias y nos tomaremos los tiempos necesarios para poder sacar un insumo bueno para la ciudad de Manizales.
Hoy ha sido un debate de suma importancia, muy enriquecedor, que se da la posibilidad de enriquecer el debate desde diferentes perspectivas. Los gremios tienen sus preocupaciones que vamos a tener en cuenta a la hora de definir la ponencia. Para el primer debate tendremos muchísimos insumos con el fin de defender los intereses de los manizaleños y que este estatuto sea, más allá de un interés recaudatorio, un estatuto para una verdadera reactivación. Hoy hemos hecho un debate con gran altura y estamos a la expectativa de que la Administración Municipal escuche la mayoría de las observaciones con el propósito de no subir tarifas en algunos casos que se han planteado y de aliviar la carga lo más posible para los ciudadanos de Manizales.
Bueno, ahí está exactamente pues lo dicho por los concejales, también las voces de los gremios en cuanto al Pacto por la Reactivación y el Crecimiento, y un asunto que todavía requiere pues más análisis y de alguna forma mirar su conveniencia, porque pareciera que no es como muy coherente con el momento en el que estamos viviendo, Fernando.
Sí, señor. El problema es que estamos en un momento muy crítico, Luis Francisco, porque por un lado, pues la administración pública necesita recursos, y necesita recursos para muchas cosas. Para lo que dice el presidente de la ANDI, ¿sí? Para hacer obras civiles que queden, que dejan herencia, pero también para atender la crisis social que estamos. Es que hay un lío muy serio en este momento, y es que la gente no tiene para comer en muchas partes. Entonces, esta paradoja hay que tratar de conciliarla. Lo que uno no entiende es que apoyemos un proyecto que requiere muchos recursos, dentro de ellos va a requerir inversión de impuestos, y al otro día se diga que no estamos de acuerdo con que nos aumenten los impuestos. Es donde a mí esa vaina me genera dudas. Y dos, también se necesita en este momento mucha creatividad, Luis Francisco, de los administradores públicos, de los gobernantes, para buscar recursos de otras fuentes que no implique simplemente, como es tan fácil, meterle la mano al drill a los contribuyentes, porque esa es la más fácil de todas. Y en este momento ese drill está roto. No hay de dónde meterle más mano de bolsillo, excepto en unos cuantos escenarios. Entonces, los retos son muy grandes y por eso es el momento para uno ver quiénes son los verdaderos líderes de esta región y del tema fiscal.
Así es, Fernando, exactamente, es lo que hay que mirar con mucho detenimiento, encontrar los caminos creativos para poder ir avanzando, no solamente en contener una emergencia sanitaria y administrarla de buena manera, sino que los asuntos económicos no vayan tampoco a colapsar, desde luego. Vamos a una pausa y regresaremos con una charla que tuvimos hace unos minutos con la consejera presidencial de los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos y también cómo está Caldas precisamente en esto. Ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, como se los mencionaba hace unos segundos, esta mañana, hace unos minutos, tuvimos una charla con Nancy Patricia Gutiérrez. Ella es la consejera presidencial para los derechos humanos. El pasado lunes, de manera virtual, se realizó una sesión en la cual se analizó esta situación para el departamento de Caldas. Y ella nos habla justamente de qué es lo que se quiere con respecto, digamos, a la creación de ese Plan Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos lo que ella nos respondió.
Francisco, un cordial saludo para usted y para todos los quienes lo siguen en el programa. Bueno, realmente el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es la posibilidad que tenemos de generar un consenso nacional y un propósito nacional en torno al respeto de los derechos humanos, la necesidad de generar más y más acciones para la protección de los derechos, máxime en un momento tan difícil como en el que se encuentra la humanidad en general por efectos del COVID, que ha traído pues unas consecuencias muy grandes, sobre todo en términos de pobreza, de pérdida de capacidad adquisitiva y que tiene tristemente a muchas familias en todo el territorio colombiano y obviamente Caldas no se escapa a ello, en situación de apremiante de atención permanente del Estado. Entonces es una oportunidad para revisar cómo seguimos generando una bolsa común para aquí tener todas las acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos.
Bueno, también le preguntamos sobre qué otros actores, además de la situación de coyuntural de la COVID-19, pues afecta gravemente en esta región los derechos humanos.
Bueno, en primer lugar, pues tenemos un enemigo silencioso que es el COVID. Como le decía, tiene un efecto sobre el empleo, la actividad económica que ha sufrido tanto, pues ha generado pérdidas de empleo. En el caso del departamento de Caldas está cercano al 18%. El DANE dice que puede estar en el 17.6%. Es decir, que hay un incremento de más de 6 puntos frente a lo que era el desempleo en el año 2019. También tiene un efecto muy grande sobre la informalidad laboral, que para el caso de Caldas es cercano al 40%. Y obviamente esto pues genera pobreza y, como le decía, pérdida de posibilidades de dar satisfacción de sus necesidades para las familias. Y por eso todas las acciones que podamos adelantar encaminadas a buscar la estabilidad socioeconómica es lo que realmente garantiza que los derechos humanos sean efectivos.
Bueno, y le insistimos precisamente acerca Pues en el caso de Caldas, ¿cuáles son las circunstancias más delicadas y dónde, digamos, en qué puntos el Estado pues va a fijar la atención para tratar de encontrar soluciones en este sentido?
Este es un plan que tiene un enfoque de género, es decir, y salió en las mesas de trabajo en Caldas, salió la necesidad de protección a las mujeres y sobre todo en aquellos casos de violencia intrafamiliar, de feminicidios, pero también tiene el enfoque de protección a las comunidades étnicas. Efectivamente en Caldas pues hay una población indígena también importante. De igual forma, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la formalización del trabajo es muy importante. Mire lo que pasó hace unos días con el problema que se presentó con la mina, el accidente minero que hubo. Entonces ahí se genera un debate cuáles son las condiciones en las cuales trabajan las personas que explotan o que tienen que ir a explotar el oro o a buscar el oro en una mina. Y eso ocurre en muchos otros sectores en donde esa formalización para que los trabajadores tengan garantías de seguridad social tiene que ver con los derechos humanos. Entonces son prácticamente todos los aspectos. Ahora, si uno mira los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ahí entra un conjunto de programas que deben llegarle realmente a la comunidad para efectos de protección y de garantía del ejercicio de los derechos. Allí en Caldas encontramos dos temas también, una preocupación de la gente en materia ambiental y esa necesidad de la protección del medio ambiente pues hace referencia a tener el derecho a disfrutar un ambiente sano y que tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la vida. Y otra de las grandes preocupaciones es la calidad de la educación, sobre todo en los sectores rurales. No solamente porque en estos momentos no tienen la conectividad suficiente, sino también por la calidad de la educación que se le ofrece a los niños, niñas y adolescentes. Entonces son esos temas que están revisados en un conjunto de acciones. Como digo, aquí a partir de este COVID vamos a tener que implementar muchas acciones para reconstruir a Colombia y para reactivar a Colombia. El gobierno ha centrado sus esfuerzos precisamente para garantizar el apoyo y los subsidios a las poblaciones más vulnerables, pero eso no ha sido suficiente porque la pobreza es el mayor problema que en este momento vamos a tener.
Bueno, también le preguntamos a la consejera, pues acerca, porque ella mencionó el asunto de los mineros y frente a esa informalidad y ese riesgo permanente que hay precisamente allí con los mineros, pues ¿cuál es el papel del Estado en ese momento y cómo se les garantiza los derechos humanos a esas personas? Bueno, tenemos al parecer un problema aquí con el audio, pero bueno, ese es Fernando y Marta Lucía, un poco, digamos, un panorama que daba pues Nancy Patricia Gutiérrez como consejera presidencial de Derechos Humanos frente a situaciones muy específicas que tienen que ver con lo que está pasando en esta coyuntura.
Exministra, ¿no?
Exministra del Interior. Ajá.
Y compañero, para mi gusto, una buena exministra en lo que tenía que hacer, que era las relaciones políticas con el Congreso, sí. Ella sabía de eso. Hombre, a mí me parece que ella habla claro el tema y creo que también lo anota. El problema aquí ahora adelante es la pobreza. ¿De dónde van a salir los dineros para la pobreza? Ya habíamos al tremendista ministro de Hacienda diciendo que no había plata, sino ¿para qué? ¿Dos meses?
Bueno, sí, entonces,
dos meses pasos, solamente...
haciendo de asustador, de coco de las finanzas públicas, pero bueno, me parece que ella es muy clara y la tarea en Colombia por los derechos humanos es gigantesca, es inmensa, y si el gobierno, el resto del gobierno lo tuviera tan claro como lo tiene ella, de pronto algunas cosas irían mejor.
Sí señor, así es, efectivamente, hay que mirar esto con una perspectiva mucho más amplia y mirar la forma justamente que se pueda intervenir en esas situaciones, desde el Estado y pues obviamente desde los diferentes sectores de la sociedad, hacer lo posible también para ello, Marta Lucía.
Y yo creo, y quiero agregar, es un apuntecito de que se conoció en la rendición de cuentas ya hace varios meses de la Defensoría del Pueblo en Caldas, la Oficina de Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, donde daba este dato. Ellos atendieron en el 2020, atendieron 220 personas, comparado con el 2019, que fueron 168 personas atendidas. El 2020, en un año de pandemia, aquí atención a lo que es pues temas de género, de mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades diversas, por temas de violencia familiar, violencia sexual. Entonces, aquí es un llamado porque Fernando lo tocaba ahí en su intervención, y es la necesidad de volcarnos a todos estos temas sociales muy urgentemente, porque es que yo creo que la pandemia nos volcó también como a lo familiar, a lo íntimo, y ahí descubrimos que no estamos también en ese ámbito familiar, en ese ámbito personal, y aquí se desataron muchísimas cosas de temas de violencia, de carencias afectivas, de bueno, muchísimos aspectos sociales que han desatado muchísima tensión y digamos que falta de cumplimiento de los derechos de las personas en general, de todas las edades. Entonces yo creo que no solamente es lo económico, es importante y es base de muchas cosas, pero a lo social también se le debe apostar, y muchísimo más ahora, producto de esta pandemia que nos ha llevado a todo esto. Lo teníamos antes como muy oculto y ahora se dispararon muchísimos de estos problemas sociales.
Así es, efectivamente. Muy bien, pues es una reflexión amplia que nos queda, que viene de alguna manera cruzada con todas las informaciones que hemos tenido el día de hoy, la emergencia sanitaria, el asunto de los impuestos y desde luego toda esta problemática social a la cual hay que prestarle la atención debida. Vamos a una pausa y vamos a regresar justamente para hablar de algo que también resulta ser coincidente, digamos, con toda esta reflexión, y es la tragedia que sigue allí a la orilla del río Cauca con el rescate de los 11 mineros.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y como les decía, vamos a hablar acerca pues de estos esfuerzos enormes que se siguen haciendo para tratar de rescatar a los mineros, los 11 mineros que están desaparecidos desde hace ya casi 3 semanas en una mina, en la vereda del Bosque del municipio de Neira, a orillas del río Cauca. La información más reciente que tenemos y que nos la reporta desde luego nuestro compañero Diego Hidalgo desde la redacción de La Patria, es que pues al parecer esta mañana pues hubo una, digamos, después de haberse avanzado en los trabajos de sacar el agua que no permite exactamente entrar hasta el lugar donde estarían estas personas, al amanecer pues habría entrado pues más agua allí, lo que ha complicado desde luego pues todas estas labores, y pues eso ha hecho que desde luego el asunto sea pues bastante más difícil. Frente a esto, Ricardo Giraldo, funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente y quien ha estado allí en la zona pendiente de todas estas labores, pues nos cuenta.
Sí, son avances esperanzadores. Tenemos el día de hoy 4 máquinas de orugas trabajando. Se acerca ya un bulldozer de la Gobernación de Caldas a apoyar las labores de sellamiento de las filtraciones, y esperamos el día de hoy poder llegar a lo que los mineros llaman como la peña, poder evacuar el agua y evaluar las condiciones internas de la mina con el fin de ya proceder a diseñar el ingreso o el acceso a esas labores y poder planificar nuevamente el plan de rescate de los cuerpos. Estamos trabajando mancomunadamente con la Agencia Nacional Minera, los organismos de gestión del riesgo como Defensa Civil, como bomberos, como Cruz Roja, Policía, Ejército, y los mineros de la zona, con el fin obviamente de garantizar que esas labores sean seguras, pero que logremos, ojalá esta semana, llegar a nuestro objetivo final, que es la recuperación de esos cuerpos en el municipio de Neira, en el sector del Bosque, cerca al río Cauca. Sí, efectivamente, con el mando que asumió la Agencia Nacional Minera, se obtiene una mayor capacidad de organización, una mayor coordinación de las labores. Obviamente no podemos desconocer el apoyo que hemos recibido de los mineros de la zona, pero la Agencia Nacional Minera, que tiene una ardua experiencia en este tipo de labores a nivel nacional, ya coordinando estas labores in situ, obviamente ha facilitado un poco más la coordinación y el avance rápido y oportuno de las labores.
Bueno, ahí está exactamente, sigue la esperanza de todos modos de que esta emergencia para sus familias, especialmente las familias de estas personas, se desarrolle de una manera diferente, que puedan ser rescatados, pero hay situaciones bastante complejas allí que hacen que haya un sube y baje justamente en el agua y también un sube y baje en el ánimo acerca de la posibilidad de hacer, desde luego, este rescate, Fernando. Asunto bien difícil.
Sí, señor, ese es un tema impresionante. Yo recordaba ayer la infografía que publicamos el fin de semana, que muestra pues las dificultades del terreno, el riesgo en el que trabajan los mineros en estos socavones. Y bueno, ojalá pues esta esperanza con la que se escucha hoy, que podrían estar cerca, pues se concrete, para que las familias puedan también descansar y darle sepultura como es debido a sus parientes allí en ese momento sepultados.
Así es, Fernando, esa es una esperanza que las familias no pierden y hay que, desde luego, hasta el último esfuerzo poderlo desarrollar, desde luego en la medida de lo posible para lograr ese objetivo. Vamos a una pausa breve y regresamos con la controversia de dos senadores, uno del Polo Democrático, otro del Centro Democrático, alrededor del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía. Controversia.
Muy bien, y en la controversia que se publica todos los miércoles en el periódico La Patria, la pregunta para los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, fue si debe aceptarse como víctima a la señora Deyanira Gómez en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Debemos recordar que en una decisión del pasado viernes, allí la juez 28 de conocimiento de Bogotá pues tomó la decisión efectivamente de permitir, digamos, de aceptar como víctima a la señora Deyanira Gómez, ex esposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años de prisión y quien es un testigo clave en contra del exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Y debido a esto, pues la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del expresidente pues apelaron de la decisión y esto lo tendrá que definir ahora el Tribunal Superior de Bogotá. Es un asunto que todavía, digamos, está pendiente de definición, quedó esa audiencia, digamos, suspendida de manera indefinida y pues por esto les preguntamos a estos 12 voceros de diferentes posiciones ideológicas qué piensan. Inicialmente, escuchemos lo que frente a este asunto dice el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático, si se debió haber aceptado pues a esta señora como víctima en ese proceso.
Este proceso que tiene tantas dificultades, Luis Francisco, que le ha generado tantos problemas al expresidente Álvaro Uribe, por supuesto a su familia, a nosotros como partido, y yo creo que a muchos colombianos que reconocemos en él una gran dedicación por este país, pues también entendemos que al final del día este proceso, con todas las irregularidades que tiene, va a dejar develada por completo la persecución que algunas personas muy cercanas a las FARC y algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia tan desprestigiada con escándalos como el del cartel de la toga, pues han montado contra el expresidente Álvaro Uribe. Y lo de la señora de Yanira, pues es completamente evidente. Imagínese usted una señora vinculada al cartel narcoterrorista de la FARC, y que el señor José Manuel Vivanco, un señor que a lo largo y ancho del hemisferio se ha dedicado a proteger criminales, a reconocer únicamente derechos para quienes están por fuera de la ley, que ha sido un enemigo del expresidente Álvaro Uribe desde cuando fue presidente de la República, pues lleva a la señora de Yanira como víctima y le produce. Habría que, estamos es preguntando también, es cómo este señor Vivanco, que es enemigo declarado del expresidente Álvaro Uribe y amigo declarado del grupo narcoterrorista de la FARC, cómo se lleva a la señora de Yanira y la, quién sabe en qué parte del mundo la tiene, pues finalmente haciéndole el favor a una persona que está por fuera de la ley.
Bueno, eso lo ha dicho por el senador Carlos Felipe Mejía. Ahora lo que dice el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, y además quien es parte justamente en este proceso, porque debemos recordar que esto comenzó cuando él fue acusado precisamente por el expresidente Álvaro Uribe de manipular testigos, y la Corte Suprema de Justicia, después de analizar el caso, decidió que era el contrario, que era el expresidente Álvaro Uribe quien estaba haciendo esto, y ese es exactamente el meollo del asunto. Iván Cepeda se refiere precisamente a este tema.
La señora Yanira Gómez ha testificado ante la Corte Suprema de Justicia acerca de los intentos que ella dice hizo el señor Diego Cadena a nombre del señor ex senador Uribe para buscar que su ex esposo, el señor Juan Guillermo Monsalve, se retractara de unas declaraciones que él ha hecho en distintos contextos sobre la presunta responsabilidad de Uribe en la conformación del grupo paramilitar en el municipio de San Roque, concretamente en el corregimiento de Providencia, donde está ubicada una hacienda que le perteneció, la hacienda Guacharaca. Después de haber hecho esas declaraciones, la señora de Yanira Gómez tuvo distintos episodios en los que ella denuncia fue víctima de, primero, pues unas amenazas, después unos seguimientos y al final un intento pues de hacerle daño. Todos esos hechos están documentados, así como también conversaciones que el señor Diego Cadena tuvo con el ex senador Uribe con relación a ella, a Yanira Gómez, que fueron presentadas debidamente por su apoderado, el doctor Miguel Ángel del Río, en una audiencia que fue pues de público conocimiento. Así que yo creo que están dados todos los elementos para que ella sea reconocida como víctima, puesto que el hecho de haber dado declaraciones y aportado información a la Corte Suprema le puede haber valido el haber tenido que salir del país, puesto que su vida está en riesgo. Ahora, no solamente eso, ahora a esos hechos primigenios se agregan otros que son igualmente graves. Hemos visto una campaña publicitaria que no tiene ningún tipo de sustento judicial hasta el momento, en el que se le acusa de ser miembro de la guerrilla de FARC, en la que se le acusa de haber comprado o tenido una finca para prestarse a un soborno. Nada de eso ha tenido hasta ahora ninguna clase de prueba o de investigación judicial que lo demuestre.
Bueno, ahí está exactamente una controversia bastante, clara entre dos posturas frente a un proceso, desde luego que es bastante, despierta bastante polémica. Pues bueno, ahí está. Vamos a una pausa y regresamos ya con lo supimos qué.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Supimos qué.
Muy bien, Marta, cuéntanos lo supimos de hoy.
Luis Francisco, pues quedó definida por el Consejo Nacional Electoral la fecha para las consultas de los partidos y movimientos políticos que quieran realizar este tipo de, o acudir a este tipo de figuras a la consulta para elegir candidatos a la presidencia de la República. Será hasta el 13 de marzo, o será en el 13 de marzo del año 2022. Y los candidatos tendrán plazo para inscribirse, los precandidatos en este caso, hasta el 11 de febrero del año entrante. Esto es para consultas populares, consultas internas o interpartidistas de estos partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Ya se va moviendo pues todo este tema de cara a la elección presidencial en junio del año entrante.
Así es, efectivamente. Bueno, Fernando.
Hombre, Luis Francisco, hay mucho desocupado suelto, ¿yo?
Muchísimos.
Por ahí salió un informe muy, muy pintado, muy parecido a papelería del Colegio San Luis, diciendo que no habría clases ya este resto de año y que todo seguiría así hasta noviembre. Esto circuló pues y llegó a padres de familia, a estudiantes del colegio, a exalumnos, y pusieron esto en conocimiento de las directivas, quien vieron esto y dijeron que era un montaje, que en ningún momento el colegio ha tomado esa decisión, sigue con la idea de la alternancia, y pues en estos días, obviamente desde casa, por la situación viral que estamos teniendo, pero con la intención de retornar esa alternancia que venía funcionando también.
Bueno, ojalá que efectivamente eso se pueda desarrollar y que este tipo de informaciones para desviar la atención de las cosas importantes, pues no sigan. Eso es un asunto bastante...
Paparruchas, señor.
Difícil, sí, señor. Las paparruchas absolutamente indeseables, Marta Lucía.
No, la maldad. Las ganas de hacer bromas... No aportan nada, exactamente, no aportan nada, ni y en un momento de dificultades en la información, antes complica muchísimo más el asunto. O sea, uno entiende hasta que de pronto quizás lo hayan hecho algunos jóvenes, pero sí, esto no aporta nada a este momento de incertidumbre y de dificultades con la información que nos llega a todos.
Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros por los 1540 de la M Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Los invitamos a que continúen acá con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.